El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, de día lunes, primer lunes de este 2021 al que le tenemos puestas tantas esperanzas después de este muy dificultoso 2020. Acá partimos con mucha energía, vamos a estar conversando con Alex Saldía, profesor de lenguaje y autor de Profesor Sísifo, que de hecho cuenta las experiencias de un joven profesor entrando al sistema educativo chileno. Es un libro bastante dulce y amargo, es muy gracioso, de humor negro y tiene una crítica social bastante potente, y vamos a estar hablando con Alex Saldías al respecto. Y también vamos a conversar con Marcelo Morales, quien es amigo de la casa, aparece aquí contándonos normalmente los panoramas que suceden en Cineteca Nacional como encargado del área digital de la Cineteca Nacional, pero esta vez viene como director y co-creador de CineChile.cl, la enciclopedia del cine chileno, que acaba de realizar su anual encuesta de la mejor película para las audiencias, lo que el público decide, del cine chileno del año que acaba de terminar. Vamos a estar hablando sobre los resultados, sobre qué es lo que aprendimos en el cine chileno, de lo que hay, de cómo cambió también la relación con las audiencias a partir de las plataformas digitales, y todo eso con Marcelo Morales. Y vamos a partir con un bolerito, una cosa amable para iniciar el programa de hoy. Esto es Natalia Lafourcade con esta belleza, junto a los marcorinos, que se llama Soledad y el mar.
Que me cante el mar, que ando sola con...
Y en este semáforo recibimos ahora a Marcelo Morales, quien ha estado muchas veces con nosotros, en general en su calidad de encargado del archivo digital de la Cineteca Nacional, pero no es la calidad en la que aparece hoy, sino como director de cinechile.cl, la enciclopedia del cine chileno, que tiene más de, va a cumplir 12 años este año de historia, y de la que tenemos un montón de cosas que hablar, especialmente enfocados en la encuesta que realiza anualmente Cine Chile, preguntándole a sus usuarios y usuarias cuál fue para ellos su película chilena favorita del año, y este año bastante particular, créanlo o no, se estrenó una cuarentena de películas, a propósito de cuarentena, ¿no? Marcelo Morales, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonella? Muy bien, gracias. Ahora estoy con el traje de Cine Chile, con la polera, sí,
de Cine Chile. Te veo con la camiseta puesta de Cine Chile. Y bueno, para la gente que no lo sabe, yo soy parte del equipo Cine Chile, con Marcelo creamos este sitio hace 12 años, pero yo no me puedo entrevistar a mí misma, y me parece importante hablar con Marcelo. Primero, una cosa que aquí podemos desclasificar, ¿no? Y es que salieron los fondos de cultura y Cine Chile no obtuvo fondos para difusión del cine chileno en internet, y no sé, Marcelo, ¿qué podemos decir respecto a eso?
Bueno, por un lado es parte del juego, de este juego cruel de la ruleta rusa, que significa los fondos audiovisuales, que un año puede tocarle a uno y otro año no, y porque también cambian los criterios. Entonces este año como que claramente el criterio está enfocado en sitios web, dado el contexto de que ofrecen películas online. Nosotros no ofrecemos películas online, pero sí linkeamos cuando esas películas están online. Entonces somos en verdad una plataforma de plataformas, pero aún así el sitio quizás para alguna gente se sigue viendo como algo como que es complementario y no un soporte, que finalmente lo que es. Entonces eso es como triste por un lado, porque es como que es raro cuando uno dice que no ganó el de difusión del cine chileno, es como ustedes, que como el principal medio de difusión del cine chileno no gana fondo de difusión, es como, es difícil de explicar, pero así es como...
¿Cuántas visitas tiene al año Cine Chile?
Este año, el año 2020, tuvo 2.400 visitas, o sea, 2.400.000, me quedé corto.
Está diciéndose como, eso es a la semana, guachito perro.
Sí, 2.400.000 al año, que yo creo que no hay ningún sitio web sobre cine en Chile que tenga ese nivel de visita, teniendo como visitas únicas, de usuario único, a 1.000.000. O sea, hay 1.000.000 de usuarios de Cine Chile, pensando en un cine chileno que difícilmente pasa de los 1.000.000 de espectadores al año. Entonces ahí hay, como nosotros siempre decimos, como que en verdad hay más gente interesada de lo que se cree sobre el cine en Chile, y nuestro sitio es como una prueba de ello.
Bueno, ahora vamos a ir, por ejemplo, ese mismo del interés y cómo ahora las plataformas ese interés, porque este millón que tú dices de espectadores, que en las últimas décadas yo creo que no ha superado el 5% de la venta de tickets el cine chileno, y de hecho ha decaído, ha llegado hasta el 3% en los últimos años, ¿cierto? De la gente que va a comprar un ticket al cine, que compra para cine chileno, está entre el 3 y el 5%, dependiendo si ese año hubo una película que la rompiera y que tuviera más de 1.000.000 de espectadores. Pero antes de ir a eso, quiero preguntarte, porque me toca, también como periodista, hace un par de años, Cine Chile, al no obtener fondos de cultura por 2 años seguidos, y ya que es un proyecto que se sostiene a base de un par de periodistas investigadores, ustedes lo bajaron el sitio, ¿cierto? Cine Chile desapareció por un rato. ¿Qué va a pasar ahora con Cine Chile?
Lo más probable es que el sitio no desaparezca. Vamos a intentar probar una alternativa que yo estaba pensando hace mucho tiempo hacerlo, y pensando efectivamente si es que ocurría esto de no ganar un fondo de nuevo, y es hacer un crowdfunding o una especie de colecta online, para que suplir ciertos gastos que no podemos evitar hacer, que es el servidor, para quienes no conocen mucho cómo funciona un sitio web, es donde se aloja todos los contenidos ahí, y eso permite que la película esté online, una especie de disco duro virtual. Y eso nosotros pagamos bastante plata, porque el sitio necesita mucha capacidad de almacenaje, y también para que la gente navegue con buena velocidad. Entonces pagamos un servidor de buena calidad, y eso no es poca plata. Y lo otro, que queríamos hacer una serie de ajustes para optimizar la página, para que sea aún más usable, y eso también no es barato. Eso como piso, y después viene la plata que implica el trabajo en sí, como que los quienes colaboran, nosotros mismos que trabajamos todos los días o gran parte de los días de la semana recopilando la información, porque esto finalmente no se hace solo, no es como que salga una película y la película mágicamente ingresa a la web, sino lo que hago yo y quienes colaboran en este trabajo es como aparece un festival de cine y vemos si hay alguna película chilena ahí que no tengamos registrada y la registramos. Entonces eso pasa, y eso hace de que incluso los mismos realizadores después se sorprenden que la película esté ingresada en nuestro sitio, y a mí me escriben así, ¿quién ingresó la película en el sitio? O sea, nosotros, en nuestro trabajo de investigación, al que nos hemos comprometido de por vida, porque finalmente este sitio es un compromiso con el cine chileno, y con todo
un hijo. Lo hemos intentado dejar votado, pero no se puede. Está ahí.
Claro. Ahora, que es todo el cine chileno, no es solo las películas que aparecen como con grandes estrenos, sino que es hasta el corto que dura un minuto y que se mostró en un festival, no sé, en el sur de Argentina, y que sea chileno, está en cine chileno.
Ahora, eso sumado a las entrevistas, ¿cierto? A las críticas, a las noticias, a cada vez que hay un festival, Marcelo hace ahí una selección de las películas chilenas que están en este X festival para que la gente pueda saber cuáles están, los links a todas las películas que están online, todo el trabajo de investigación previo, ¿cierto? Que se ha hecho en los años anteriores respecto a las apariciones de toda la información que existe respecto al cine chileno en prensa desde 1897 hasta la actualidad, de verdad, es un perdón por el autobombo, pero es un tremendo, tremendo trabajo, y por eso también nuestra, ¿cómo vamos a decir? ¿Cuál sería la palabra? Nuestra amargura, quizás, sí. con el tema de los fondos, pero bueno, somos súper porfiados. Ahora, decías, Marcelo, que, bueno, vamos a entonces a invitar, cuando se lance la campaña, obviamente vamos a hablar de eso también, vamos a pedirles ahí al millón de usuarios que tiene Cine Chile y que hacen más de 2 millones, casi 2,5 millones de visitas al año, que bueno, que colaboren para que el sitio siga existiendo. Pero a propósito de eso mismo, ¿no? De los links y de las posibilidades, este año el cine chileno se vio desafiado porque casi no hubo estrenos en sala, porque de hecho el verano general no es tan buena fecha para el cine chileno para estrenar. Por otro lado, ya veníamos con octubre, ¿cierto? Y con que muchas salas, especialmente salas que se vinculan con el cine chileno, que están más en el centro, como el Cine Arte Alameda, ¿cierto? Como la Cineteca Nacional, empezaron a cerrar a propósito de las movilizaciones. Entonces, casi todos los estrenos fueron online. ¿Qué sucedió este año? ¿Cuál es tu impresión del panorama del cine chileno 2020?
Yo creo que, bueno, toda crisis trae también una enseñanza, dicen. Yo creo que este año particular, creo que trajo mucha enseñanza al cine chileno en cuanto a cómo poder proyectar algunas películas de manera digital, online. Y hubo resultados dispares, y yo creo que van a ser muy buenas enseñanzas para el futuro. O sea, el éxito que tuvo Tengo Miedo Torero, o el que tuvo La Gente Topo, vendiendo tickets en línea, creo que va a ser un ejemplo de cómo explotar ese lado, y quizás cómo hacer estrenos mixtos, tanto como en sala como en digital. Por otro lado, también muestra como lo frágil que son las otras películas, que quizás no tienen un presupuesto tan grande destinado a publicidad para estar en online, y que fueron a plataformas que como la Cineteca Nacional, la que abrió la Red de Sala, que son plataformas muy, muy bien hechas, igual, muy efectivas. Pero claro, que finalmente las películas no se ven tanto como se quisiera, no tanto como en salas. Entonces ahí también hay que pensar en nuevas formas de difusión y de cómo hacer que finalmente el público confíe y quiera ver esas películas. Pero también está la idea, el debate, yo creo, entre por qué pagar por una película chilena y mientras hay otras plataformas que entregan películas relativamente nuevas gratis. Entonces también quizá hay como que pensar un poco el mercado y la forma de distribución digital Yo creo que eso es algo que se va a tener que pensar ahora, porque cómo hace, porque la gente finalmente, hay una cultura bastante nefasta de que la gente como que le cuesta pagar por cine chileno, uh-huh. o realmente ver cine chileno como un género, entonces siente que paga sus culpas, por así decir, viendo una película chilena y con eso ya queda con el año pagado, por así decir, por cine chileno, y eso no está bien, entonces hay que mostrarle al cine, al espectador, y yo creo que Cine Chile hace muy bien ese trabajo, de que hay una variedad muy rica, grande, y con películas de calidad. O sea, se puede sobrevivir incluso solo viendo cine chileno. Y eso es lo que hay que instalar, yo creo. Y hacer ver de que está bien pagar por ese cine, porque es un cine que se hace a pulso, que se hace con muy poco recurso, con mucho esfuerzo. Y bueno, uno paga por ver Netflix o otras plataformas que valen muy caro, y acá estás pagando un quinto de eso y ve una película chilena de calidad garantizada, y más encima que te está hablando de ti mismo, algo cercano.
Ahora, si uno piensa en la oferta, o sea, si la oferta es streaming, ¿no? Y por lo tanto, meterme a Netflix o meterme a Amazon Prime, a Disney o a Onda Media, es básicamente lo mismo, excepto que Onda Media es gratuito, ¿no? O a la plataforma de Cine Arte Alameda. Una cosa que me da la impresión es que mucha gente descubrió Onda Media este año, que es esta plataforma que es del Consejo Audiovisual, que tiene solo cine chileno, y de hecho hubo varios estrenos, como por ejemplo Elina de Lima, que tuvo un estreno comercial y que para Navidad pasó a Onda Media, y hubo varias películas que hicieron eso. Estoy pensando en Sumergida, sí. También películas que hicieron una corta streaming cobrado y luego pum, se pasaron a Onda Media para que la gente pudiera verlas gratuitamente. ¿Cuál sientes tú que fue el resultado de esa estrategia?
Eso es lo que yo te decía un poco antes, como que quizás hay que pensar un poco mejor esa estrategia, porque después la gente puede pensar que para qué va a pagar por ver una película, no sé, en Punto Ticket o en Matucana 100, que también pagas por ticket o cineteca, si después va a aparecer en Onda Media. Entonces, ¿cómo hacerle ver al espectador que no es lo mismo? No es lo mismo para quien hace la película. Y tiene que ver con una idea de valorar el cine en Chile y valorar ese trabajo, yo creo. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que pensar un poco mejor. Y también ver cómo Onda Media también reordena mejor su oferta. Yo siento que es un buen portal en cuanto a que ofrece cine chileno gratis, pero un portal quizá un poco complejo, porque es quien no tiene idea de cine chileno entra y se ve ante un mar que no tiene ningún orden ni sistematización. Entonces, alguien que no está familiarizado con el cine en Chile, como que me imagino que se marea un poco con tanta información. Uh-huh. Son cosas que se están trabajando y yo creo que hay conciencia de eso. Y siempre es grato saber que hay mucha gente que descubrió el cine chileno, que descubrió muchas películas. Y bueno, esta Onda Media y el trabajo de todas estas otras iniciativas que combatieron contra un año muy, muy hostil. O sea, ahí yo me saco, aplaudo por ejemplo la iniciativa de la Red de Sala, o sobre todo todos los festivales que se hicieron este año en forma online, que además fueron todos gratuitos prácticamente, un par nomás que se cobró entrada, pero todos eran gratuitos y con una oferta increíble, demostrando la calidad de curatoría de los festivales que hay en Chile y que son finalmente el gran motor de la difusión del cine chileno.
Exactamente. Ahora, con todo eso, son 44 las películas que Cine Chile recogió. Recordemos que conversamos con su director y co-creador, Marcelo Morales. 44 largometrajes entre ficción y documental que llegaron a cartelera comercial. O sea, decimos que en alguna de todas estas plataformas llegaron a cobrar porque se les vea. Antes de pasar a Onda Media, que es gratuito, o en festivales, etcétera. O sea, contamos solamente las películas que hicieron ese camino, ¿no?
Que no se mostraron antes en salas comerciales.
Claro.
Cansaron a ver.
¿Qué hay en esas 44 películas? ¿Qué dirías tú?
Yo creo que es una prueba, una vez más, una prueba de una variedad gigante de películas chilenas. Y yo creo que, bueno, haciendo como la revisión del año, yo creo que hay películas bien esperanzadoras, porque hay muchas películas que fueron óperas primas, Y que a mí me gustaron mucho y que siento que marca como este año también como una cierta bisagra de ciertos nuevos nombres que muestran una muy buena proyección. Ahí destaco películas como Piola, por ejemplo, que es una película de ficción sobre unos jóvenes.
Estuvo acá su director en El Semáforo, conversamos con él. A mí también es una, yo creo que es de mis películas chilenas favoritas del 2020.
Piola. Sí, muy valiosa. O Visión Nocturna, este documental de Carolina Moscoso sobre una violación que tuvo y hace toda una retrospectiva de esa situación con una riqueza audiovisual muy notable.
También estuvieron acá. La
de Lima, que aunque María, que tú la nombraste, aunque María Pago se le ha hecho documentales, pero esta es su primera ficción. Una película también, yo creo, muy destacable. Y también una película que se estrenó en sala, alcanzó a estrenarse en sala, y que muestra una forma de hacer cine quizá con otros estándares, pero muy efectiva. Yo rescataría Pasto de Fuga. Uh-huh. Una película quizás de género, de subgénero carcelario se puede hablar, pero muy bien construida. Y también es como la primera ficción de David Albala, que había trabajado en televisión y en algunos documentales, que también es esperanzadora en ese sentido de alguna gente que siempre habla que el cine chileno siempre tiene como una estética tan como alternativa, por decirlo así. Esta película
tan pobre, dilo, tan pobre.
La que aspira un poco a ciertos estándares más hollywoodenses, se pueden decir. Está muy bien, es una película muy, muy eficiente.
Se puede ver en Amazon Prime, esa, para la gente que le interesa y tiene Amazon.
Creo que hay de todo, eso de
lo que yo, ¿no?
y que me gustaron mucho. Hay 44, y también derriba una vez más este año esos prejuicios de que el cine chileno siempre habla de lo mismo, que quizás se podría decir, porque hay películas que destacaron publicitariamente, como, bueno, Pasto de Fuga o
la cortina. Te comió Torero, o Aide, o Las Cruces.
Es decir, que nuevamente el cine chino siempre habla de lo mismo, del golpe, la dictadura. Y no es así, pues, finalmente fueron 8 de las 44 películas que podrían entrar en ese rango, pero el resto no, el resto habla de cosas muy, muy actuales y también muy variadas. Hasta Álvaro de Bet, que es uno de mis documentales favoritos, que es un documental biográfico sobre Álvaro Peña, un músico chileno. O está La Casa, que es la última película de Jorge Higgins, que es una película de terror. O está el documental de Los Jaivas, que es otro documental sobre músicos, pero también muy clásico. Entonces, hay de todo, pues, hay comedia.
Hay de todo. A mí me gustó harto, creo, aprovechar ahí, a mí me gustó mucho Enigma, que también está ahí. Pueden leer también en Cine Chile la entrevista a su director, y ahí creo que hay una crítica sobre Enigma también. También creo, o sea, creo que es importante como para celebrar esta diversidad, ¿no? Me parece que esa es una película súper valiosa y que es interesante, sumándote a las que tú, La Gente Topo, me parece que es un gran, gran, gran documental de la Maite Alberdi, El Negro también, de Sergio Castro, que pues, empiezo a nombrarlo y es como todos han estado por acá conversando respecto a eso. El Príncipe también me parece que es una película que vale la pena destacar entre, también esa como búsqueda, un poquito más ambiciosa, ¿no? Y bueno, también en esta línea hay muchísimo para ver.
No, hay mucho para ver, y como dije antes, es como muy esperanzador también este año en ese sentido, como hay nuevas miradas, hay nuevos nombres, y los consagrados como que se consolidan también, ¿no? O sea, es claramente el caso de Maite Alberdi, con La Gente Topo, ya una consolidación, va en la película chilena que va a representar a Chile en los Oscar, pero además una película que ha sido muy transversal, o sea, todo el mundo habla de ella, todo el mundo le emociona verla. Sí, una consolidación de su estilo también en ese sentido.
Bueno, pueden ver los resultados de la encuesta en cinechile.cl. Ahí mismo también pueden encontrar los links. Si les interesó alguna de estas películas, es tan bonito, porque ven los resultados de la encuesta, cliquean en la película y ahí Cine Chile les va a decir si esa película se puede ver online. Y les va a llevar al lugar donde verla online. Miren qué bonito. Así están las cosas. Cinechile.cl, ahí 12 años de resistencia. Marcelo Morales, su director y co-creador, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile una vez
más, querido. Ojalá pronto, digamos, cómo pueden aportar a Cinechile y que todos quienes están escuchando lo hagan, porque va a ser vital para que podamos seguir funcionando.
Sí, por favor. Les vamos a estar contando cuando lancemos entonces la campaña crowdfunding para cinechile.cl y nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más.
En la tierra del win-win, todo es triunfo y palo al gato, todo es último modelo, nuevo envoltorio y formato.
En el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla, todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla.
En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado, casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados.
Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador.
Comienzan a mirar en la última curva, ya que Lima tiene la delantera, segundo Joaquín, tercero Recoleto, cuarto Gabriel, quinto Víctor Pérez, último Sebastián, su jinete es estirado.
Está todo maquillado, lo que la gotita pega, al rato ya está despegado.
En este terruño largo, no todo lo que brilla es oro. Cuidado con esos winners que prometen hasta el moro. En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado.
Casi todos, casi siempre, sale medio tranquilado. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. Retira vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador. Ni pasársela montando en caballo ganador. Ni pasársela montando.
Mal, 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 mal. sé que toque correr.
Y las ganas de besarte se me salen de la boca otra vez.
Uy, qué mala suerte haberte conocido este otoño que está a punto de estallar. Qué mal. Uy, qué mala suerte no haberte conocido siempre para pasar contigo este
su ayuya con queso y su leche con chocolate, el psicopedagogo se sentaba a mi lado para iniciar una clásica conversación entre profesores. Primero me preguntó hace cuánto hacía clases. Yo le expliqué que desde ese mismo año. También agregué que había egresado a la universidad hace poco. ¿De dónde? Me preguntó. De la Academia de Aristóteles, respondí. Ah, perfecto, dijo, y se largó a reír. Después agregó, ya te conozco entonces, con cara de travesura. Yo le acompañé en la sonrisa. Sabía que mi universidad era reconocida por formar docentes problemáticos, marihuanómanos y sindicalistas. Me daba un poco de vergüenza, pero me enorgullecía al mismo tiempo. ¿Qué tanto si él pensaba que yo era un revolucionario de closet? ¿Acaso no lo éramos todos los profesores? Intentamos cambiar el mundo desde la enseñanza, como alguien que intenta sacar toda la arena de una playa con las manos. Que se ría nomás. Eso es parte de Profesor Sísifo, de Alex Saldía, quien es, además de autor de este libro, profesor de lenguas y literatura y autor también de la novela Ecos del 2018, ganador del premio Roberto Bolaño, el 2015, del primer premio de la pollera del libro de cuentos 2016 y de los juegos literarios Gabriela Mistral 2017. Echa las presentaciones. Alex, muy bienvenido a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, un gusto hablar contigo y comentar este libro, entonces, Profesor Sísifo, que tiene varias particularidades, ¿no? Es esta historia de este muy, muy joven profesor que está en su primer año, bueno, aparte con la práctica, pero luego es su primer año de ejercicio, ¿no? Y tú haces este juego en el título y a lo largo del libro con algunos referentes, ¿cierto?, al mundo griego. Hablemos de por qué escogiste hacer eso.
Bueno, igual lo referente al mundo griego parten porque a mí lo primero que se me ocurre es el título, Profesor Sísifo. Y de ahí empiezo a jugar con el campo semántico de lo helénico, ¿no? De lo griego. Y también se me ocurrió que también podía ser una buena forma de tapar nombres de personas reales que aparecen ahí. No quise poner ningún nombre de alguien que pudiera haberse comprometido, entonces como una salida práctica de alguna forma, que también adquiere cierta significación simbólica igual. O sea, los personajes, los nombres de los personajes comúnmente se ligan con la historia griega. Si uno hace el ejercicio de mirar, por ejemplo, quién es Perséfone, Y las veces que aparece Perséfone se ve que es como...
La polola del doctor, sí.
Amor, ¿cierto? La primavera, ¿cierto? Claro, la polola de Sísifo. O Dafne y Apolo también. Hay un mito que respalda en la narración que donde sale Dafne y Apolo. Entonces, es para jugar nomás. No es algo tan serio, tan docto. No quise hacer algo muy snob, sino es como para agarrar para el deseo a la mitología también.
Pero efectivamente se instala ciertas cosas como la idea del Sísifo que está con su piedra todos los días y que la sube y la sube con muchísimo esfuerzo y que una vez que llega arriba, ¡pum!, cae otra vez y hay que hacerla. Y claro, esto siendo escrito por alguien que hace clases, adquiere otra significancia. ¿Qué pasa ahí con la figura de Sísifo y la docencia?
Bueno, yo la idea la saqué del ensayo famosísimo de Albert Camus, que se llama El mito de Sísifo, donde ahí Camus plantea una muy bonita vuelta filosófica sobre el sentido de la vida, sobre el absurdo. Entonces, Camus plantea una salida respecto a la decisión si la vida vale la pena vivirla o no, analizando el suicidio. Entonces, Camus llega a la conclusión de que el trabajador moderno se asemeja de alguna forma a Sísifo, puesto que está condenado a repetir una tarea absurda, ¿cierto? Y que vive en este absurdo de ir a la pega, volver a la casa, ir a la pega para pagar las cosas que gastáis en la vida que elegiste por tener una pega. Entonces, como si uno analiza su propia vida, siempre estamos buscando algo sin alcanzarlo, ¿cierto? Entonces, la verdadera meta de este camino no está al final del camino, ni en la adquisición de cosas materiales, ni en nada de eso, sino que el mismo camino es la meta. Es más o menos una idea bien no trillada, pero una idea que parece simple, pero es un poco más compleja de lo que parece.
Uh-huh. Bueno, además la trama más que el desenlace de Drexler nos queda estupendo, ¿cierto? En esta conversación. Pero ahora, cuando hablamos de enseñanza, ahí se nos cruzan dos cosas, porque la enseñanza es para el futuro. Claro. Y lo que le pasa al profesor Sísifo es sufrir el presente. ¿Cierto? Y tiene estos momentos tiene momentos brillantes, pero también tiene muchos momentos de mucha amargura, ¿no? Entonces, hablemos un poquito también de esa desesperanza frente a la enseñanza que aparece acá, desesperanza, porque está todo el rato moviéndose de un lado a otro, tanto el protagonista como el libro, ¿no?
Sí, la esperanza es la salida que tiene Sísifo a su propia construcción como docente, como trabajador. Porque uno, por más que trabaje y trabaje con cabros de primero a cuarto medio o de primero básico, también para los profes de básica, nunca ve los frutos de ese esfuerzo. Uno cree que está haciendo un cambio social, pero nada te lo puede confirmar, nada. Es solo una energía individual. Y que más encima se ve puesta en juego, ¿cierto? Por la burocracia. Le quita esas ganas de enseñar a veces. Entonces, toda esa energía está puesta ahí en la novela, está tensionado ese problema.
Ahora, ahí hay un ejercicio que es interesante porque es, o sea, es la burocracia, pero también es el contexto, ¿no? O sea, es súper difícil hacer clases, y de hecho él llega a hacer clases en su práctica a Cerro Navia, después él es puertaltino ahí como muy orgullosamente, pero también se cuestiona, o más bien expone, la idea de que en esos contextos es tremendamente difícil hacer ese cambio social que él sueña.
Sí, porque en realidad el contexto, la escuela como que existe solamente. Y busca que los alumnos llenen ciertos resultados. Esos resultados a través de las pruebas estandarizadas. Entonces, la escuela como institución funciona. Funciona bien, redonditamente. Pero no se detiene a pensar. El colegio no es un lugar para pensar en los intereses, por ejemplo, de cada estudiante.
No se detiene a pensar en
las condiciones, ¿no? Menos de los profesores. O sea, si ni siquiera están... se está pendiente en la escuela con los intereses de cada estudiante, imagínate de los profes. Entonces, es un sistema que funciona, pero es un sistema vacío, es una carcasa, está vacío de humanidad y se está vaciando progresivamente de humanidad.
Entonces, bueno, probablemente lo que más doloroso, Alex, cuando uno lee el profesor Sísifo, que en el momento es muy gracioso, pero es de un humor negro, digámoslo, es que uno sabe que no está tal, o sea, que eso es, ¿cachai? Y además uno piensa que tú haces clase, entonces uno dice, uff, pero aquí Alex está hablando de la vida real, o sea, de lo que a ti te pasa, de lo que pasa en el aula y de lo que pasa a final de año. O sea, justo en este momento estoy segura que muchas personas que nos están escuchando están en esa situación, más en la precariedad actual, ¿cierto? De decir, me echaron por el verano, no sé si me van a volver a recontratar, y también el profesor Sísifo vive eso, de que lo echan después de un año de clases, que tiene que ir a buscar pega, y se expone eso, y se expone también otra cosa que me pareció muy curiosa, que en uno de los ejercicios de buscar pega, él llega a un colegio muy privilegiado, ¿cierto?, donde le pueden pagar muy bien, en donde le dicen básicamente, usted que no se preocupe respecto a los resultados de los chicos, porque ellos van a entrar a la universidad sí o sí. Y él dice que curioso que los chicos de Puente Alto, de Cerro Navia, no tienen ninguna intención de entrar a la universidad, por lo tanto mi pega es mantenerlos entretenidos y que traten de aprender durante el colegio, y a estos saben que van a entrar a la universidad no importa qué, y por lo tanto mi pega también es mantenerlos entretenidos y que traten de aprender algo durante esto. Es bien terrible en ambos lados, ¿no?
Sí, en realidad, porque es que yo creo ilusamente que el colegio te prepara, de hecho ese es el relato del colegio, ¿no? Como estudiar 12 años para poner a prueba tus conocimientos en la prueba final, que es la PSU. Y según cómo te fue en la PSU, tú entras a la universidad. Pero en estricto rigor ya sabemos que eso es mentira. Ahora, por algo existen los preuniversitarios, ¿no? Porque un cabro que sale de cuarto solo con lo que aprendió del colegio y da la PSU, te aseguro que no le va a ir tan bien. No, y es efectivo. A los o que sea, les va eso, bien...
Yo puedo presentar mi caso. Yo estudié en el Liceo 1 y yo no tuve plata para ser un super preuniversitario, y mis compañeros que sí tuvieron plata, viniendo del mismo lugar, exactamente del mismo lugar, que además eran... su momento, ¿cierto? Un colegio histórico, tradicional y no sé qué, tuvieron 150 puntos más que yo, cruzados básicamente por la posibilidad de un preuniversitario caro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué nos dice eso de la educación? Ahora la pregunta de Alexis, recuerdo que conversamos con Alex Aldías, profesor y autor de Profesor Sísifo. ¿Qué nos querías contar con Profesor Sísifo? ¿Cuál era tu intención de compartir con el lector, la lectora?
Bueno, Sísifo, en algún momento yo lo escribí, cuando lo comencé a escribir, lo escribí mientras tenía que estar haciendo clase. Era como mi diario de vida, en ese primer trabajo que tuve. Y después fue tomando forma, y ahí empecé a plasmar todo lo que yo sentía que estaba mal en el colegio, como un observador. Yo dentro del colegio, pero también observándolo. Y lo que quería decir ahí, bueno, era un mensaje igual para mí mismo. Yo no pensé, o sea, ahora sí lo pienso así, cuando la construí, cuando ya le di forma a la novela, lo pensé como para otras personas que pudieron haberse sentido como yo cuando me echaron de mi primera pega. Que yo, a partir de ahí nació igual como la idea de hacer la novela, porque sentí una frustración tan grande, me echaron por la pinta, ¿cachai? Y yo me llevaba bien con los estudiantes y puse todo mi empeño en llenar el libro, en ser un burócrata perfecto, y me llevaba muy bien con los chiquillos, tuve una jefatura muy linda, y finalmente no me renuevan contrato, ¿cierto? Porque andaba con aro o de repente iba con tillas, ¿cachai? Igual ahora entiendo que eso no se tiene que hacer, ¿cachai? Pero yo digo, oye, ¿por qué pesa más eso que todo esto que para mí era tan intenso?
No, o sea, y además porque, igual que el profesor, no sé si a ti te advirtieron, porque el profesor se queja cuando le dicen eso, pero nadie me dijo durante el año, pues usted me dice, no venga más con zapatilla, póngase corbata, yo lo hago, pero usted no me dijo.
Claro, es que la gente cree que como que uno tiene que saber esas cosas, que tuvieran que dar por sentado que el profesor sabe que es un profesor. Apenas sale de la U es como que, ya, ahora eres un profe, tienes que
comportarte. Hay que vestirse de profe.
Así, no tienes que hablar así, y eso es... Es fuerte, porque es una cosa que se aprende con la pura calle, ¿no?
Pero también tiene que ver, Alex, con lo que decías antes, con la idea de un sistema cerrado en sí mismo. Porque estoy pensando en Merlí, ponte tú, ¿cachai? Y lo que pasa en esa serie, la razón por la que a la gente le gustó tanto esa serie, a mí no tanto porque me cayó mal Merlí, pero era porque es un profesor que se sale de lo que está definido para él, ¿no? Claro. Esta semana vi una película hermosa que te recomiendo si la encuentras por ahí, Drunk, de Thomas Vinterberg, que también son cuatro profesores, todos varones, ¿cierto? Y que tratan de inventarse una manera de estar mejor, que es a través del alcohol y luego vemos qué pasa. Y que está, es muy, muy interesante también por los mandatos de la masculinidad que hacen presentes. Pero ahí uno dice, bueno, pero ¿qué es, como tú decís, qué es lo importante y qué nos dice ese gesto de que te tengas que disfrazar de y que eso asegure un desempeño versus la conexión que es posible con los alumnos? Hay algo ahí que aparece, ¿no?
Claro, o sea, mi percepción, y yo creo que conversando con colegas todos piensan más o menos lo mismo, que ese ejercicio es la pedagogía, es la docencia, pero afuera de ese ejercicio hay una carcasa de estupidez, de burocracia, de complacencia, ¿cachai? De imagen, que ni siquiera uno está de acuerdo, uno tiene que fingir. Entonces, es como la canción de Jorge González, como para amar, ¿no? Entonces, le cambia la letra, para enseñar también. Tienes que fingir, tienes que ser idiota a veces, ¿cachai? Tienes
pero hay que ser... conexión, ¿no?
Claro, para mantener la pega, ¿cachai? Para mantener, porque es un trabajo, finalmente. Pero eso yo lo... Quizá para algunos es súper fácil asumirlo, pero para mí no lo fue. Fue súper difícil, ¿cachai? Porque yo soy orgulloso, debo ser medio terco, ¿cachai? Entonces, para mí no lo fue y por
pero
eso
pero en algún escribí... momento, cuando ya no encuentra pega, se entrega. O sea, él dice, ya, bueno. O sea, porque hay un pega aquí donde dice, no, yo no me voy a cortar la colita, no me voy a poner formal, pierdo esta pega. Y después ya es como, ya hago lo que quiera, por favor, necesito poder trabajar.
Claro, es que eso pasa, ¿no? Eso pasa. Uno se vende igual. O sea, es como que a uno lo empujan a venderse, creo. Entonces, uno toma la decisión. El profe Sísifo pudo no haberse vendido y seguir en su onda y hacer una educación contestataria, qué sé yo, o armar una escuela diferente, pero no tiene la energía para hacer eso.
Ahora, pasa, Alex, que también leyendo el libro es como bien oscuro. A mí me pasó diciendo, yo hago clase en la universidad y es difícil, yo no puedo imaginar lo que es la enseñanza en la media, especialmente, no enseñanza en la media en general, pero sí especialmente en la pública, además en lugares en donde no hay contextos educativos, donde el contexto educativo es hostil, o sea, estoy pensando en las casas, ¿cierto?, en la violencia, en la precariedad, etcétera, especialmente este año que ha sido tan evidente que eso es así, bueno, el año que acaba de irse. Pero igual, de alguna manera, el libro termina con un lugar de esperanza respecto a esta relación que se cierran las puertas de la sala y son los alumnos y yo, un poco es lo que termina diciendo el profesor Sísifo, ¿no?
Exacto. Sí, eso que también como que entiende en el capítulo del sueño, que es, ya, todo, como dice Zurita, todo mi amor está aquí, es mío. Es lo que decía Camus también, o sea, hay un verano dentro de mí que empuja con más fuerza. O sea, si son pesados, ya sabemos que son burócratas, ya sabemos que son pesados, no nos valoran como profe, los tenemos todos claros, pero aún así tenemos que mantener nuestra vocación real, no la vocación prostituida por el lenguaje ministerial, ¿no? Que es como, el profe tiene vocación, así que tiene que dejar que lo pasen a llevar. No es así, hay que irse por la tangente, hay que... Es como Merlí, pues, ¿te acordás que Merlí como que le hablaba a los jefes así como, ya, sí, nomás, sí, dale, sí, ya, todo bien? Pero tú sabís que en la sala uno es dueño, ¿cierto? Uno sabe lo que enseña, uno tiene una verdadera conexión con su estudiante. O sea, hay que ser profe a pesar del hostigamiento y de la burocracia. Y hay que seguir enseñando.
¿Cachai? Bueno, quizás profesor Sísifo va a ser un lugar interesante para que profesores y profesoras se puedan sentir acompañadas en este contexto, y para quienes estamos de una u otra manera ligados a la educación, lo que nos importa, a todos debería importarnos, especialmente en este momento constituyente, este es un tema fundamental, fundamental. Así que, profesor Sísifo, de Alex Aldías, nuestro invitado, por La Pollera Ediciones, lo pueden cargar en lapollera.cl, derechamente, o encontrarlo en su librería favorita. Alex, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos cerrando el programa. Nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición de Semáforo, ahora versión 2021.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Fue ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.